Welcome to you, listener, to this, which is nothing more than Cinco de Copas, a curation of sports news, neither the most important nor the best, but those that we arbitrarily choose to always tell you something more. My name is Bill Clinton.
Y de esa manera queremos que se sumen a la membresía internacional de Cinco de Copas. Mi nombre es Nacho Meroni. Los invitamos a pagar en moneda dura, porque la dolarización, si bien nuestro presidente dijo hace unas horas que no está a la vuelta de la esquina, puede pasar, maestro, puede pasar.
Además,
me gusta esa cosa de abrir con diferentes idiomas, ¿no? Para invitar a la gente de todo el mundo.
Sí, ya que las estamos invitando tan abiertamente, vengan y ocúpennos, llévense todo. Bueno, si algo van a dejar, puedes entrar a lacartaganadora.com.ar y sumarse con nuestra membresía internacional, que es de apenas 4 euritos o su equivalente en dólares, y a nosotros por lo menos nos ayudan a sobrellevar esta actualidad que bueno, cuanto menos es vibrante.
Sí, y si el día de mañana viene Joe Rogan y quiere quedarse directamente con este podcast, bueno, se lo damos.
Sí.
Estamos regalando la Patagonia, no vamos a regalar el podcast. Bueno, vemos, tratamos de hacer un acuerdo. Pero bueno, es así. ¿Cómo estás, viejo?
Bien, viste que yo una vuelta te dije, te vas a dormir y de repente te enterás que Messi se lesiona a la medianoche. Bueno,
sí,
ahora te enterás de cosas más oscuras también. Por lo cual la alternativa es no dormir.
Claro, sí, yo voy a contar una infidencia porque lo hacemos siempre acá. Hoy a la mañana yo me levanté después de, entre comillas, dormir. Cuando tenés un hijo de 25 días no dormís, sino que lo que haces es generar pequeñas siestitas, o sea, pequeños momentos donde tenés los ojos cerrados, pero no estás durmiendo técnicamente. Esto para alguien que no tiene hijos, que no puede entender esta dinámica. Pero bueno, a las 7:32, 33, 35, efectivamente, me terminé levantando. Y me encontré un rato después con un mensaje tuyo que era un posteo de Twitter, donde se veía a nuestro presidente ataviado como si estuviese en Irak, al personaje del ministro de Defensa haciendo mímica de la marcha de Malvinas. Y bueno, a la número uno del ejército de los Estados Unidos con el himno de los Estados Unidos. Yo no entendía nada, no entendía qué había pasado, porque esto pasó a las 12 de la noche. Así que hay que hacer, para mí la respuesta, si te querés levantar y ya saber más o menos lo que pasó ante este escenario, es levantarte 2 o 3 de la mañana cuando vas al baño y chequear un poco el celular. No sé si te va a hacer bien a nivel salud, pero por lo menos te vas a levantar y vas a estar informado.
Sí, hay tantas cosas que de repente en la actualidad no te van a hacer bien a nivel salud, como de repente andar de manga corta. Dentro de toda la sarta de cosas extrañas que se están diciendo y no diciendo respecto a posiblemente la epidemia de dengue más grande que recordemos, por lo menos en lugares donde el dengue no era tan habitual, quiero rescatar...
Como mi casa, ponele.
Ponele. Quiero rescatar el mensaje de Leandro Kahn, que es el director ejecutivo de la Fundación Huésped, y que lo cito textualmente: de todo lo que se dijo, y sobre todo no se dijo a nivel oficial sobre el dengue, lo de usar mangas largas es casi lo único a rescatar. Sé que suena a chiste, pero es importante. Mangas largas, pantalones, medias que cubran tobillos. El Aedes no pica a través de la ropa. En este caso estamos hablando del Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite el dengue. Hay otros mosquitos que sí pican a través de la ropa, te dejan ronchas, pero por lo menos el que da dengue no te pica a través de la ropa. Por caso, no es lo que posiblemente haya usado el capitán de Independiente, Iván Marcone, que a esta hora del viernes, tenemos que confirmar, tiene dengue y por eso no va a participar del partido que Independiente juegue este viernes a la noche ante Banfield en una nueva fecha de la Copa de la Liga, porque siempre vinculamos todo lo que está pasando a nuestro tema habitual, que es el deporte, las noticias deportivas. En este caso, las que nos importan y afectan mucho más a los que somos Independiente.
Sí, y de acá yo celebro que, en este caso Independiente, lo han hecho otros clubes también, en su parte médico, hablen de dengue. Porque,
que no lo escondan.
Total, porque estamos muy acostumbrados en el fútbol que a todos se le baja el precio. Y al dengue, en un principio, ya no, que la verdad que está muy avanzado en nuestro país, pero en un principio se le decía cuadro febril. Hace unas semanas, ¿eh? Un par de semanas, los jugadores de fútbol, que eran baja para los partidos, eran baja por un cuadro febril. No, tenían dengue, monstruo. Ahora, desde hace unos días para esta parte, se empezó a decir dengue. ¿Sí? El arquero de Belgrano de Córdoba tuvo dengue, Marcone tiene dengue, alguno que otro más que se me está escapando también, pero bienvenido sea, porque
Sí.
después lo que pasa, y esto es muy, muy micromundo de periodista que cubre equipos, después te comes la puteada de el jefe de prensa, porque lo puteó el preparador físico o el médico principalmente, porque vos contás al aire que están desgarrados cuando el parte médico decía lesión muscular grado 2. Es un desgarro, monstruo. Si tiene
Bueno,
cuatro patas, ladra y tiene cola, es un perro. Si yo le digo perro, no te enojes. Esto pasó.
esto viene muy a cuento y me gusta porque habla del espíritu de este podcast de tirar paredes y de algo que estaba con ganas de decir y que justamente
Dígalo.
lo
Me gusta porque,
abriste.
pará, porque arrancamos muy La Nación más, ¿eh? Arrancamos hablando de política al palo, ahora estamos bajando línea
Sin
con los
sobres.
médicos, los planteles. Ya vamos a hablar de fútbol y boludeces.
Sí, bueno, pero justamente servía para introducir uno de los temas que fue tema de discusión y de análisis y de muchísimo hablemos sin saber en esta semana. Vos acabas de decir algo que es puntual y que es muy concreto y que yo tenía ganas de contar también, que es esta cuestión que se da en el fútbol, en específico en el fútbol argentino, con los preparadores físicos, los jefes de prensa y los médicos, sobre esconder lesiones. Contractura fuerte, molestia muscular de grado 2, para no decir desgarro, para esconder también un montón de otras situaciones que están pasando. Y esta semana se empezó a hacer foco con la gran cantidad de lesiones de roturas ligamentarias que están habiendo en el fútbol argentino. Al día de hoy
Sí.
son 20 jugadores en proceso de rehabilitación de lesiones ligamentarias de la rodilla en el fútbol argentino. Que si comparamos con otras competencias del mundo, por ejemplo, sumamos las 5 ligas más importantes del mundo, entre las 5 ligas más importantes del mundo actualmente hay 17 jugadores sumando todas. Solamente en el fútbol argentino hay 20. ¿Por qué digo que se instaló muchísimo el hablemos sin saber? Porque de repente empezaron a muchos colegas nuestros a enarbolar teorías sin mayor sustento que él me parece. Me parece que tiene que ver con la cantidad de partidos, me parece que tiene que ver con el modo de entrenamiento, me parece que tiene que ver con la acumulación de partidos y viajes, las distancias. Y yo tiendo a creer que algo de eso, de todo lo me parece, puede llegar a tener que ver, pero al fin de cuentas, me parece justamente que lo mejor es la palabra autorizada de médicos, de deportólogos, de kinesiólogos y demás, porque al fin de cuentas, es cierto, el fútbol argentino tiene por lo menos 8 equipos más que la gran mayoría de las ligas del mundo. Por lo cual también uno podría decir hay una acumulación mayor de partidos. Sin embargo, también uno ve las competencias internacionales más grandes, no sé, Premier League, por hablar solamente del fútbol inglés, Premier League, Copa de la Liga, Carabao y Champions, y también tenés una gran acumulación de partidos. Y sin embargo, allá no se
Claro,
lesionan de la
tenés
misma
más,
manera que acá.
tenés más, más partidos. O sea, el Liverpool juega más partidos que Defensa y Justicia al año, en una
Sin dudas.
temporada.
Pero Defensa y Justicia tiene la lesión de rotura de ligamentos de Gastón
Bueno,
Togni, que fue esta
pero
semana.
por eso, a ver, leer análisis que hacen periodistas en Twitter, como podemos ser nosotros, y por eso tampoco nos metemos a analizar. A mí, la verdad que me... El tema de las roturas de ligamentos es algo que me llama la atención. De hecho, estuve buscando también ese dato de cuánto pasa esto en las grandes ligas, porque realmente creo que es algo a prestarle atención realmente y que además no tiene una explicación tan clara. Porque vos decís, la acumulación de partidos. También en Europa hay muchos partidos. De hecho, Klopp, Guardiola y Arteta se la pasan quejándose de la cantidad de partidos que tienen que jugar, incluso sumando los partidos de selección. Porque, digo, pongo casos de jugadores, de clubes que tienen jugadores que se han roto los ligamentos en la última fecha. Belgrano de Córdoba, Defensa y Justicia. No tienen un jugador en selección nacional, ni uno. O sea, Belgrano creo que tiene alguno en selección, no sé si en alguna selección de Sudamérica, pero. Pero en selección argentina no tienen. Entonces, cuando vos contrastás los partidos que juega Van Dijk en un año entre Liverpool, que es protagonista de todo y llega a la final generalmente de todo, y que juega todos los partidos de su selección, bueno, decís, compararlo con alguno de los chicos que se rompió, bueno,
Tomás
por ahí no
Pozo.
es. Claro, por ahí no es. ¿Entendés? Decís, el estado de los campos de juego, bueno. Hay campos de juego en Argentina que están muy buenos. Obviamente que los vas a comparar con el Bernabéu, con Anfield, y perdés en la comparativa. Pero decir que se rompen los ligamentos en la cancha de Tigre, en la cancha de en el Kempes, en la cancha de Independiente, porque el campo de juego está en malas condiciones respecto a Europa, es un, digamos, es una estupidez enorme.
Yo
Entonces,
creo
hay como una
que
mezcla
hay,
de cuestiones.
sí, que hay unas cuantas cosas para decir. En primer lugar, que a mí me surge la necesidad de que las roturas ligamentarias, que suelen ser las peores, tampoco opaquen que hay otras lesiones que también pueden darse quizás por factores similares, porque están un montón de lesiones musculares de las que estábamos hablando y demás. A mí me interesó rescatar en este caso el testimonio de Juan José Villafañe, que es licenciado en kinesiología y fisiatría, pueden leer la entrevista que realizó con Infobae, porque un poco va rondando por todos estos tópicos que nosotros estamos hablando, pero justamente lo que dice, y trayendo un poco de sensatez, es que no se le puede atribuir a un solo factor. Él menciona que uno de los factores es la gran exigencia de los entrenamientos, que cambiaron mucho respecto a años anteriores, porque hoy se trabaja mucho más en aspectos como velocidad y potencia, aparte del desarrollo de entrenamientos en espacios reducidos, lo cual nuevamente nos trae a lo anterior. No es algo que no se entrene en otras partes del mundo. La cantidad de horas en alta competencia es otro de los factores que él en este caso también enumera. De nuevo, no se puede decir que acá tengan más horas que en otro país. Habla del tipo de campo de juego y las características particulares, pero no solamente del campo de juego en el que se juegan los partidos, sino del campo de juego de los entrenamientos. Yo creo que ahí sí de repente podríamos empezar a, bueno, prestar quizás un poquito más de atención, porque no es lo mismo, hablemos en el caso de los que tenemos cerca y sabemos, no es lo mismo el campo de juego del Estadio Independiente, que posiblemente sea uno de los mejores de la Argentina hace mucho tiempo, que los campos de juego de entrenamiento de Villa Domínico, que hace un buen tiempo a esta parte, dejan mucho que desear.
Sí.
Y posiblemente los jugadores pasan mucho más tiempo en Villa Domínico que en el Estadio Independiente, donde juegan 90 minutos cada 15 días, con suerte cada semana si te toca jugar una competencia internacional. Lo que los últimos dos factores que a mí me llaman la atención, porque me parece que es algo a lo que no se hace mucho hincapié, es los botines y modelos de tapones que usan los deportistas, que de nuevo, aquí yo creo que no es necesariamente algo diferencial con respecto al resto del mundo, pero habla del aspecto emocional y psicológico. Y ahí yo creo que sí se puede llegar a hacer una diferenciación entre lo que pasa en otras partes del mundo. No porque de repente en otros lugares del mundo no tengas exigencia, sino porque no es lo mismo la exigencia en otro país, viviendo en ese país, que la exigencia en la Argentina, viviendo en la Argentina con todo lo bueno y lo malo que tiene vivir en nuestro país. Tenés cerca a tus afectos, tenés cerca a tu familia, tenés cerca a tus amigos, es el fútbol en el que te formaste, vivís en el mismo contexto de estrés en el que vivimos todos los demás, nosotros dos, todos ustedes los que son oyentes, quizás con un poquito mejor de pasar económico, pero también con otro tipo de cuestiones que te estresan. Así que lo interesante es no reducir la discusión a tirar factos, sobre todo cuando no sos médico, pero sí empezar a prestarle atención. Invito realmente a que lean esta nota que está en Infobae, en Deportes, porque por lo pronto este profesional en medicina plantea algunas alternativas en cómo prevenir las lesiones. Y él hace foco en ejercitar más allá de los entrenamientos que se hacen para la alta competencia, ejercitar y entrenar para prevenir lesiones, en especial entre lo que él llama estimular la relación entre el ligamento y la articulación, ejercicios neuromusculares, que en este caso reproducen el gesto motor en patrones que después el futbolista reproduce en el partido, que es aceleración y freno y demás. Y bueno, ejercicios de fuerza que se centran en potenciar actividad conjunta de isquiotibiales, gemelos, rotadores tibiales internos y externos y mediciones. Bueno, yo creo que ahí por lo menos plantea algo a trabajar, que en este caso sí no podemos decir con certeza que en todos los planteles de primera división se esté trabajando puntualmente de esta manera, porque hay algo que también pasa en el fútbol argentino, por lo menos, que es que muchas veces se delega la cuestión médica y física en los cuerpos técnicos y no en los clubes. El cuerpo técnico tiene su preparador físico, el cuerpo técnico tiene su médico. Y yo sí creo que eso debería ser, en todo caso, potestad de los clubes. El club tiene su preparación física, sus kinesiólogos, sus médicos, que en todo caso trabajarán articuladamente con el médico, el kinesiólogo y el preparador físico del cuerpo técnico de turno. Pero es el club el que se tiene que hacer cargo de eso. Así como el club tiene que tener sus psicólogos, su coach, si lo quisiera tener, su departamento de medicina infanto-juvenil y muchas otras horas más, áreas más.
Después de todo esto que bien contamos y que recomendamos, vamos a contarles otra cosa que no tiene nada que ver.
Me gusta.
En Turquía votaron a Mauro Icardi en las elecciones.
Bueno, en Argentina votaron a Javier Milei.
Claro, bueno, sí. Icardi que es ídolo en Turquía. Ustedes por ahí están acá y no toman dimensión de esto, pero ¿vos te acordás cuando acá se dieron unas elecciones hace muchos años? Los que son más jóvenes y nos escuchan, seguramente no fueron, no vivían en ese momento, pero acá se dieron unas elecciones donde hubo mucho contenido de voto bronca y se votaba a Clemente, el personaje de cómics, de historietas que aparece en el diario, el histórico personaje. En una boleta que decía no tiene manos, a lo mejor no roba, ¿no? Muchos votaron a Clemente con esa consigna. Bueno, al parecer hay cierto enojo también en una parte de la sociedad turca y por eso, alguien, el ideólogo de toda esta cuestión, pegó en las boletas la cara de Icardi. Y las dejó para que los que vinieran atrás a votar pudiesen votar a Mauro. Esto obviamente lo empezaron a levantar medios de allá y fue bastante curioso porque, bueno, Icardi en algún punto fue la cara de cierto voto bronca de alguna parte muy mínima, pero no deja de ser curioso, de la sociedad de Turquía. Icardi. Delantero Galatasaray, ¿no? Y que viene haciendo las cosas muy, muy bien después de lo que fue su olvidable paso por el PSG. Seguimos en cuestiones que atañen a la sociedad y al fútbol, ¿sí? Porque vos te enteraste que en Alemania, los alemanes, ahí vienen los alemanes, ahí vienen los alemanes, se legalizó el consumo y la posesión de marihuana para uso recreativo. Esto
Los polacos
fue.
en un momento decían ahí vienen los alemanes y lo decían como con
Sí, con
mucha.
un poco más de miedo, pero yo hacía referencia al capítulo de los Simpsons. En este caso, tenemos que hablar del equipo de moda. Ya no en Alemania, sino en el mundo. Estamos hablando del Bayer Leverkusen. Vamos a contar dos cosas que atañen al Bayer Leverkusen. Hoy estoy usando palabras raras y voy a seguir haciéndolo.
Me gusta.
El lunes pasado en Alemania se legalizó el consumo y la posesión de marihuana para uso recreativo. Hasta ahí, bueno. Llama o no la atención, a mí no me llama la atención, pero bueno, alguno puede llamarle. Lo que sí me divierte es ver algunas repercusiones, y algunas repercusiones puntualmente en el mundo del fútbol con algunos protagonistas importantes, porque, por ejemplo, por ejemplo. Jeremy Frimpong, uno de los laterales del Bayer Leverkusen, equipo dirigido por Xabi Alonso, y Amin Adli, celebraron un gol armando un faso y fumándolo, mirando para arriba, ¿entendés? Corte Bob Marley. El video es espectacular, maestro. Están tipo armando el faso, tuki. Prenden, le dan, mira pa seca, mira para arriba, se lo dedican a alguien. Y bueno, ya es legal allá. ¿Qué crees? Es
Claro que sí.
así.
Está muy
Olvídate.
bien.
Olvídate. Ganan todos los partidos. El Bayer Leverkusen no perdió un partido en toda la temporada, ¿eh? Así que si fuman porro, les pega bien.
Las elecciones a las que hacía referencia recién Nacho eran las elecciones del 2001. Clemente le pisó los talones a Duhalde en una mesa de Monte Chingolo, informaba Clarín respecto a estas
Maravilloso,
elecciones.
maravilloso, maravilloso.
En esta mesa se habían dado 74 votos para el PJ, 30 en blanco, 10 para Izquierda Unida,
O
18
sea, en ese
anulados.
momento, ya en ese momento la izquierda no le ganaba
Ah.
a un personaje de un cómic.
No, 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 ahí sí, porque tuvo 19, perdón, 10 de los anulados. No, tenés razón, 12 fueron para Clemente y uno fue para Osama Bin Laden.
Ah, mirá, bueno, ese ya es un poco más
Sí.
fuerte.
Con respecto a esas elecciones, tengo para recomendarles, porque en su momento me gustó mucho, Yo te odio político, que es un libro de Dalmiro Sáenz, que justamente lo publicó en la previa de esas elecciones. Me acuerdo que se había dado una incluso alocución del propio Caloi, Caloi, el historietista que inventó a Clemente para el Mundial de Argentina 1978, diciendo que a él le gustaba mucho que a Clemente lo quieran tanto, pero no estaba de acuerdo con impugnar el voto, quería que la gente votara a candidatos de carne y hueso. De esto nos vamos a la Fórmula 1, porque hemos hablado en este podcast de la chance de que Lewis Hamilton deje Mercedes para sumarse a Ferrari a partir del año que viene. Esto es algo
Sí,
que
claro.
contamos bastante. Lewis
Bueno, lo contó
Hamilton.
él.
Sí, por eso lo contó él, ex campeón del mundo, uno de los corredores más importantes de la última década, al menos, parte del grupo Ineos, que es propietario del Manchester United, que ayer, a un minuto de que termine el partido, le estaba ganando al Chelsea, sin embargo, en un minuto perdió 4-3,
Sí,
y la
por
mujer
favor,
felices.
busquen el. Hay un video que yo le pasé a mi amigo Carlos hoy. No tenemos manera de pasárselos a ustedes, pero búsquenlo. Hay un Maidana chino que reacciona al gol de Cole Palmer de una manera maravillosa.
Pese a la
Ay,
derrota, tengo
Dios,
que destacar el
espectacular.
partido de Alejandro Garnacho. Está en un
Sí,
grandísimo momento, Alejandro Garnacho, ¿eh? Realmente. Pero
bien,
estábamos
Enzo
hablando.
Fernández que se
Sí.
avivó en la jugada del gol y después se cruzó con Mason Mount. Esto es
Sí.
Chelsea, cagón, le dijo.
Muy bien,
Bien, Enzo.
también Alexis Mac Allister en el partido del Liverpool, que metió un golazo tremendo. Alexis
Golazo,
Mac Allister,
golazo
que está
tremendo.
siendo posiblemente de los jugadores más determinantes hoy en la actualidad en la Premier League.
Sí,
Realmente.
fue el gol más importante que hizo Alexis Mac Allister hasta ahora en Liverpool. No hizo muchos. Me animo a decir que es el gol más importante que hizo en su carrera porque en ese momento Liverpool estaba empatando en Anfield 1-1 contra el Sheffield United, equipo que está descendiendo, y concedía la punta de la Premier cuando quedan 6 o 7 fechas. Y la cosa no está fácil, porque el fixture de Liverpool, de los tres equipos que están peleando, creo que es el más complicado. Sin ir más lejos, este fin de semana juega contra el Manchester United en Old Trafford.
En Old Trafford.
Jodido, pero si Ten Hag. Ten Hag, pelado él, técnico del United, saca al mejor jugador cuando faltan 15 minutos pensando que el partido está cerrado y después lo pierde en el sexto minuto de tiempo adicionado, hay una posibilidad de ir a Old Trafford
Sí.
y ganar.
Tengo para decir que yo creo
Pero bueno.
que de todas maneras el gol más importante de Alexis Mac Allister sigue siendo el que le ha hecho a Polonia, porque al fin de cuentas es un gol en una Copa del Mundo en la que fue campeón del mundo.
Sí,
Pero
no
lo
estamos
siguiente
engañando.
es, volviendo al inicio, estábamos hablando de Lewis Hamilton, que se va de
Sí.
Mercedes, que va a ir a Ferrari a partir del año que viene. Y un corredor dijo, ya he tenido conversaciones con Toto Wolff. ¿Y de quién estamos hablando? Del alemán Sebastian Vettel, que podría llegar a volver del retiro para ser quien suplante a Lewis Hamilton en Mercedes a partir de la temporada 2025. Me retiré de la
Mira.
Fórmula 1 para no volver, pero también dije que nunca se sabe, así que creo que sigue en pie. Obviamente hay cosas que extraño, principalmente la competencia, y cosas que no extraño. La vida es muy diferente si no estás involucrado y todavía disfruto eso, dijo el ex campeón del mundo de Red Bull, pero que por lo menos generó un cimbronazo. Ok, la noticia de que Hamilton se va a ir a Ferrari ya es una noticia en sí mismo, pero que Vettel pueda volver del retiro para ocupar el lugar de Hamilton en Mercedes también es otra noticia que, por lo menos a todos los que les gusta el deporte motor, les podría llegar a interesar. Sería interesante justamente volver a ver a Vettel en las competencias de Fórmula 1 actual que parecen monopolizadas por Max Verstappen.
Sí, el tema es que Vettel es un gran piloto, lo ha demostrado a lo largo de su carrera, pero si vos no le das un auto, como no se lo dieron a Hamilton, Hamilton es el máximo ganador en la historia de la Fórmula 1 y le dieron un auto que rivalizaba con cualquier auto que vos podés cruzarte en Avenida Libertador, acá en Buenos Aires. Entonces es difícil poder, ¿no? Es ser competitivo. Si vas atrás a Vettel del retiro para darle esta catramina que le dieron a Hamilton este año, con todo respeto, Toto, con todo respeto, te banco, recontra banco. Además, me gusta la pinta de malo de James Bond que tiene Toto, lo hemos dicho mil veces. Y además dicen que es un tipo muy gracioso. Pero dale un mejor auto si lo vas a traer a Fettel, si no, dejalo en la casa, mirando Jack Ryan, ¿entendés? Tomando café.
Me
Y
gusta
dale la
porque
posibilidad a un pibe, a alguien más joven, dale la posibilidad a un piloto que está en Fórmula 2. O a algún tester. Porque vos vas a traer un campeón del mundo del retiro para darle el auto que le diste a Hamilton esta temporada o meterle unos bulones de mejor marca y estamos jodidos, Mostri. Pero bueno, yo hago un podcast. Toto Wolff maneja una escudería. ¿Qué sé yo?
gusta porque Vettel dijo, nunca sabes a dónde te lleva la vida. Así que tal vez me lleve nuevamente al volante. Yo calculo que es nunca sabes cuánta plata te van a poner encima, lo que quiso
Claro.
decir,
No,
pero lo dijo de otra
básicamente.
manera.
Claro, básicamente lo que dijo fue, estos son mis valores, pero si aparece la guita, tengo otros.
Por supuesto.
Y
Recién
yo, qué
mencionamos,
sé yo, está bien, ¿eh? Está bien.
pero por supuesto, mencionamos recién a Alexis Mac Allister. Mencionamos el gol que hizo
Alexis,
en el
qué
Mundial ante
jugador.
Polonia, el 1-0, el día que Szczęsny le atajó un penal a Lionel Messi en el
Sí.
Mundial. ¿Y por qué digo de que mencionamos justamente a Alexis Mac Allister? Porque se cumplió un año consecutivo de la escaloneta encabezando el ranking FIFA. A nosotros nos gusta mucho hablar de
Mira.
rankings. Siempre
Sí.
mencionamos diferentes rankings. Bueno, este jueves 4 de abril, ayer, hoy estamos grabando el podcast el 5 de abril, ayer mismo la selección argentina cumplió un año consecutivo encabezando el ranking FIFA. Esto es a partir de sus triunfos ante El Salvador y Costa Rica. 12 meses consecutivos de Argentina encabezando el ranking FIFA que alcanzó el tope, el número uno, después de todos los puntos que obtuvo en la Copa del Mundo, después de ganar la Copa del Mundo y después de superar por 2-0 a Panamá y 7-0 a Curazao en 2023, recordemos cuando justamente se estaban celebrando el primer partido de la selección argentina en Argentina después de haber obtenido la Copa del Mundo.
Chiqui Tapia Masterclass, ¿no? Hace un año que estamos arriba, obviamente, porque Argentina fue campeona del mundo, había ganado la Copa América antes, la Superfinal y demás, pero porque todos los últimos amistosos los jugamos contra equipos zonales.
Sí, bueno,
Que si hubiéramos
también
jugado contra Alemania, Brasil, es probable que por ahí ese lugar se hubiese visto un poco, ¿no?
y bueno, pues
Amenazado.
posiblemente porque si jugabas contra Brasil estabas ante la chance concreta de que el partido no termine. Recordemos que últimamente con
Sí,
Brasil
claro.
siempre está ahí la tensión. Bueno, no, pero tampoco le quito méritos a los partidos que al fin de cuentas Argentina gana por eliminatorias.
No, eso no, obviamente.
Algunos te
Pero
dirán.
a Curazao, qué sé yo.
Sí, Argentina encabeza el ranking, ¿no? Con el puesto número uno. Segundo está Francia, el subcampeón del mundo actual. En tercer lugar, subiendo una posición, está la selección de Bélgica, la que históricamente es el cuco de los mundiales, pero llega a los mundiales y no pasa un carajo. En el cuarto lugar, descendiendo una posición, está la selección inglesa. Se mantiene en la misma posición Brasil, en el quinto lugar del ranking mundial de la FIFA. Sube un lugar la selección de Portugal y se ubica en el sexto lugar del ranking. Baja un lugar, mirá para allá, andá para allá, bobo, la selección de los Países Bajos, que se queda en el séptimo. Octavo lugar para España, noveno lugar para Italia y décimo lugar para Croacia. Así son los 10 lugares del ranking FIFA que encabeza la selección argentina.
Bien, bien, bien. Dijimos que íbamos a hablar del Bayer Leverkusen, solamente para mencionar una cosita que se puede dar divertida en la Bundesliga 2 y en la Pokal, que es la Copa Argentina de ellos. La final de la Pokal va a ser entre el Bayer Leverkusen, obviamente, y el Kaiserslautern, que es un equipo histórico de la primera división, pero que ahora está en la Bundesliga 2, está en el segundo, en la segunda categoría, y que por estos días está bastante complicado con el descenso a lo que sería la tercera categoría, está décimo sexto. Entonces, lo que está pasando en este momento es que tendría que jugar, como está tercero contando desde abajo, tendría que jugar un playoff para salvarse del descenso, algo que es muy común en Europa. Principalmente en algunas ligas como Francia o Alemania. Bueno, lo paradójico, lo divertido, lo curioso que podría pasar es que si se mantiene todo de esta manera, la final de la Pokal la va a tener que jugar la semana en el medio de los dos partidos del descenso, de la ida y la vuelta. O sea, tenés una semana donde podés ser campeón de un torneo importante, ganándole al único invicto de la temporada y te podés ir al descenso. Todo la misma semana. Fútbol alemán. No traten de entenderlo. Disfrútenlo.
Diría el Chiqui Tapia de ellos.
Claro, el Chiqui Tapia, viste que ahí se viralizó el video de uno que se hizo el corte con la forma del Maracaná.
¿Qué es el corte de pelo de Chiqui Tapia?
Es el corte de Chiqui Tapia. Me reía mucho porque uno dijo, ya sabes que el torneo va a tener 50 equipos cuando el presidente de la federación se ve de esta manera. Me hizo reír. Bueno, Andrés Iniesta
Sí, el Bochini de
compra un
ellos.
club en Dinamarca.
Epa, anda corto de
Compra un
plata.
club en
¿Lo
Dinamarca.
podemos
Vos
invitar a
te...
Andrés Iniesta a que se suscriba a la carta ganadora.com.ar?
Ojalá, ojalá, pero maestro, dale. Escúchame. ¿Vos te acordás que hubo muchos, entre comillas, herederos de Leo Messi? O sea,
Sí.
después de que Messi la empezó a romper en Barcelona, cada pibito, pelito largo, flaquito, que aparecía en primera división era el nuevo Messi.
Sí.
Después nunca apareció el nuevo Messi. Y
No.
generalmente los nuevos Messis terminaron como Macaulay Culkin, ¿no? Bueno, tal vez el caso más paradigmático del nuevo Messi, que no fue el nuevo Messi, pero que tampoco fue el nuevo Gabriel Ávalos, fue Bojan Krkić. Bojan, en
Sí.
un momento era Bojan, Bojan, ¿es Bojan mejor que Messi? Se preguntaban en Mundo Deportivo. El chiringuito ha gastado horas hablando de Bojan Krkić. Bueno, Bojan tuvo una carrera que arrancó muy arriba y terminó muy, muy abajo. Y hoy es el socio de Andrés Iniesta. Entre los
Bueno.
dos compraron el 85% del FC Helsingør por 2 millones de euros. No es
Epa.
tanto.
No es tanta
No es
plata.
tanto. No es tanto plata. Lo podía haber comprado. No tengo el Kun
Max.
Agüero porque el Kun Agüero tiene guita, pero.
Maxi
¿Qué sé
López.
yo? Ahí va. Bueno, Maxi López es dueño del Birmingham. Me pongo de
Sí, por
pie.
eso tiene mucha plata.
Por eso. Pero te digo, 2 millones de dólares lo puede comprar un.
Rolfi
Mira,
Montenegro.
sin querer meterme la billetera de nadie, lo puede comprar cualquier jugador que haya tenido 15 años en primera en clubes importantes. No te digo en el Liverpool, pero digo, si vos jugaste 6, 7 años en Boca y después te fuiste a Europa y jugaste un equipo medio pelo, te podés comprar el
Fernando
club.
Gago.
Ni hablar, pero ni hablar. Gago jugó en el Real Madrid.
En la
Ni
Roma.
hablar. Te estoy diciendo mucho menos, pero no vamos a hacer nombres, porque si no después vamos a
No,
empezar.
pero vamos a hacer nombres de otras cosas porque te voy a leer la lista de los múltiples herederos de Lionel Messi que no lograron triunfar en Barcelona. Nota
Por
de Infobae
favor.
de 2023. El
Por
último en la
favor.
lista es el atacante español nacido en Guinea-Bissau, Ansu Fati, que tuvo el
Ansu
honor de
Fati.
jugar.
Bueno, de Ansu Fati para atrás tenés un
Sí.
montón de nuevos Messi. que terminaron, algunos de ellos terminaron sin jugar al fútbol, una cosa.
Fati, Bojan
Sí,
Krikic, justamente,
claro.
el que mencionábamos recién. Gerard Deulofeu.
Deulofeu, sí, claro.
Munir El Haddadi.
Munir, Sevilla.
Sí. Giovanni Dos Santos.
Pero ahí el problema es quién, con todo respeto, ojalá que nos escuchen mucho en Ciudad de México, que seamos un parlante, pero ¿alguien pensó que Giovanni Dos Santos podía ser el heredero de Messi? ¿De verdad? ¿Alguien lo puso en un título, en un medio de comunicación? Por
Sí.
favor, muchachos. Nadie, eso es como los contenidos que publica el Pro. Nadie dijo, che, esto no da.
No. Y
Cuando
cada
alguien
vez
llegó a
la...
la redacción en Sport de Cataluña y dijo, che, ¿podemos presentar a Gio Dos Santos como el nuevo Messi? No había un editor con 15 años de carrera que dijo, che, monstruo, esto no da. Anda a escribir sobre la Liga Endesa.
Estos nombres se suman a una lista compuesta por muchos otros jugadores que en sus inicios fueron catalogados como sucesores del astro argentino. Entre ellos destacan el croata Alen Halilovic, el coreano Lee Seung-woo o el japonés Takefusa Kubo, quienes pasaron por las filas del Barcelona. Así como
Está que
también
bueno,
otros,
está que
sí,
bueno, está que
así
bueno.
como también otros que fueron apareciendo alrededor del mundo. Ryan Gault en Escocia, Martin Odegaard en Noruega y Sardar Azmoun de Irán son algunos ejemplos. Hasta ahí, entonces, la lista de herederos de Messi. Lo último que tengo para decirte antes de despedirnos es que Bronny James, hijo de LeBron James, después de el año pasado haber sufrido un paro cardíaco durante un
Sí.
entrenamiento de 19 años, buscará dejar los Trojans de la University of Southern California y será elegible en el draft de la NBA. Por lo cual, Bronny James podría llegar a compartir equipo con LeBron James en Los Ángeles Lakers.
Excelente, excelente.
Yo estoy para que se dé esa, ¿eh? Me encantaría.
Encantaría. Sí. Banco.
Recordamos hijos jugando con padres. El hijo del... Uy, se me fue el nombre del jugador histórico de Nueva Chicago, campeón con Independiente en 2002. El número 10.
Gomito Gómez.
El hijo de Gomito Gómez jugó con el Gomito Gómez en Chicago.
Sí, entiendo que sí.
Sí,
Sí.
y no recuerdo muchos más casos.
No, porque te iba a decir te iba a decir Jiménez, el ex
¿La
Independiente que
bolita?
después la bolita Jiménez, pero me parece que no llegó a jugar con Santi Jiménez.
Mirá qué rápido funciona Google,
A ver.
que en esta nota del 2019, quizás un tanto desactualizada, pero nombra 10 futbolistas que jugaron con sus hijos en el mismo equipo. Rivaldo y Rivaldinho llegaron a
Espectacular.
jugar incluso y marcar en un encuentro del Mogi Mirim de la segunda división
Majimirim.
del Brasileirão. Mogi Mirim, alguno de los jugadores que jugaron con sus hijos. Rivaldo y Rivaldinho, recién decíamos. Después, a ver, Milton Josué y Tyson Núñez, no tengo ni idea quiénes son, pero jugadores de la selección de Honduras. Alberto y Micael Acosta, claro, el Beto Acosta, con 42 años, el Beto Acosta jugó en Fénix, donde jugaba su hijo Micael. Este dato no me lo acordaba, pero está la foto.
Mirá.
Juan Carlos y Carlos Alonso Basalar, en el Cienciano de la Primera División de Perú, en el 2008. Luis y Walter Gallo en los 70. El Bolívar ganó el título de Bolivia con Luis Gerardo Gallo y su hijo Walter Gallo en la alineación. Deportes en el recuerdo. Y bien, como vos decías, Cristian y Santiago Gómez. Santiago jugó, incluso entró por su papá en un partido amistoso
Mirá.
del Cruz Azul, la máquina cementera. Arnos y Eidur Gudjohnsen. Gudjohnsen, jugador del Barcelona.
Claro, ex jugador de Barcelona, Madera Gudjohnsen, le decía
Sí, de
Bamba
la
Pons.
selección de Islandia jugó en el equipo de, en este caso, su padre. Y no hay. Walter Nicolás Pandini, ¿te acordás del rifle Pandini? En este caso, con su hijo Nicolás en el fútbol de Uruguayo, Miramar de Uruguay. Fernando y Fernando Arce Jr. Fernando Arce,
Mira.
jugador de México. Y aquí está bueno, pero me parece que en este caso es un equipo, en un partido amistoso. David Beckham con Romeo Beckham jugando en Match for a
Sí,
World.
amistoso, amistoso.
Bueno, Quizás Romeo Beckham no era tan bueno jugando a la pelota como su padre.
No, pero pará, porque le pega muy bien, ¿eh? No,
Como el
le pega
padre.
muy bien. Sí.
Y tiene una
Se da
facha.
esto que decís vos también se da
Todo en
en
vivo,
el
¿eh?
básquet. En el básquet. Le ha
¿Sí?
pasado.
Bueno, justamente la noticia venía en relación a la posibilidad de que Bronny James llegue a jugar
Claro,
con
pero
LeBron en los
sí, por eso.
Lakers.
En el básquet pasó, seguro. Y en el fútbol también, así que bueno, nada,
Los
veremos
invitamos a
cómo
ustedes que están
sigue.
del otro lado, oyentes, que
Los
nos digan
James, me gusta.
si recuerdan casos de padres e hijos deportistas compitiendo en el mismo equipo o incluso compitiendo en contra, quizás para sumarle una cuestión más lúdica y más sencilla, hermanos, como tenemos el caso de los hermanos McAllister, los hermanos Milito, y otros tantísimos hermanos que han sido famosos a lo largo de la historia del fútbol mundial, los hermanos Neville en el Manchester United,
Guillermo y Gustavo.
Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, que en ese caso eran no solo hermanos, sino mellizos, lo cual era muy simpático. Así que hasta ahí este episodio de 5 de Copas, mi amigo.
Hasta ahí, maestro. Nos
Hasta
veremos
ahí.
cuando nos veamos.
Nos veremos la
Nos
semana que
veremos.
viene, que vamos a volver a nuestro ritmo habitual. Y como no te mentimos, este martes en realidad no hubo programa, no porque sea feriado, sino porque nos olvidamos. Tenernos paciencia. Puede pasar.
Fuerte abrazo.
Fuerte abrazo para todos. Adiós.